Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Pues ya se tiene que ir acostumbrando, manada, que todas las semanas van a ser los previos de los partidos de cada división, y en esta ocasión nos toca la AFC, y ahora tenemos, no cena romántica, pero cuasi romántica, porque somos tres, así que vámonos para adentro, señor Mauricio Gutiérrez. ¿Cómo está usted, caballero?
No, pues alguien viene de chaperón, que diga quién es. Todo bien, listo para analizar AFC, venga.
Venga, papá, ¿por dónde te pueden seguir, Mau?
@ M Gutiérrez NFL, los servicios de chaperón no están disponibles por el momento.
Perfecto, ya después pasas ahí tu lista de precios, por favor. Yaquita, ¿cómo estás tú, papá?
Muy bien, Adrián, ¿qué onda, Mau? Yo puedo ser chaperón, entonces,
Ok, no, bueno. Ya, ok, está bien. No
te está bien.
Entonces,
nos
ahí
chaperonearemos.
Voy a estar al pendiente que no se agarren la manita ni nada. Entonces, pero ya muy contento de estar aquí con ustedes. Listo ya. Mañana empieza la semana 2. Muy contento, güey. A ver qué nos depara la semana 2. Ojalá sea algo tan chingón como la semana 1.
Sí, la verdad que estuvo muy padre la semana.
Oigan, ¿alguna vez los chaperonearon? O sea,
nunca.
Neta, nunca.
Nunca.
Porque yo estoy viendo llevar chaperón. Es como estos ataques terrestres por comité. O sea, tú tienes al número uno, ¿no? Muy a toda madre. Pero ahí está el otro que sí, que no le permite hacer nada, pues.
Correcto, ¿no? No deja desarrollar su potencial.
Nada. O sea, el upside no llega nunca. Yo tampoco, fíjate que nunca me chaperonearon. Nunca. Bueno.
Pero lo bueno es que tengo dos hijas. Entonces, pues. Ahí está el hermano para chaperonear, entonces.
Sí, claro, por supuesto. Ahí Rahim va a hacer las veces de
chaperonear. Rahim ya lo sabe, ya está sentenciado, entonces ya sabe cuál es su labor en el comité.
Oye, Yaquita, y para servicio de chaperoneo, ¿por dónde te pueden seguir, papá?
JR Yaca en Twitter,
como sabes. Muchas gracias. Bueno, pues a mí tampoco, nunca me tocó chaperón, la verdad. Yo fui chaperón. Tampoco, más bien yo buscaba, mi hermana mayor, fue al revés, yo buscaba ser el chaperón, pero no por chaperón, sino porque me invitaran a fiesta con las amigas de mi hermana mayor, entonces, no era de chaperón, pero siempre era de polizón.
Yo pensé que Dani iba a decir, yo siempre buscaba chavas que no tuvieran hermanos.
No, la verdad no, okay. Pero bueno, como dicen, empieza la semana 2, vamos a analizar los partidos de la AFC. Quiero aprovechar, porque la verdad estoy muy contento, Mau, agradecerte aquí por la oportunidad y la gente de Fox Deporte y obviamente NFL. Ahí vayan a checar la columna de Héroes y Villanos de la semana 1, y es una columna que debería salir todas las semanas. La verdad me divertí mucho haciendo la columna, y es un poquito una radiografía de lo que pasó la semana anterior, y pues, ¿qué podemos esperar de manera muy somera de esas grandes actuaciones o malas actuaciones? Ahí está, y con un poquito de superhéroes, que es otra de mis pasiones. Vayan a checar la columna, está padrísima. Cualquier pregunta por @ alpanseque y este podcast en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. Vámonos en materia.
Sí, Adrián, hablando de tu columna, la neta sí te quedó muy, muy chingona, muy original.
Muchas gracias.
Y nada más te quiero preguntar, si quieres spoilear, está bien, si no lo quieres contestar, no lo hagas, pero ¿va a ser una constante semana tras semana con superhéroes?
Sí. Y digo, para los que son medio nerds o nerds completos como yo, los superhéroes están relacionados con la actuación o con lo que tiene que ver ahí del personaje, tanto los héroes como los villanos, ¿no? Entonces, todas las semanas van a... Ya saqué el cálculo y necesito 68 superhéroes y 68 supervillanos para poder tener toda la temporada.
Puedes repetir.
No hay problema, pero ninguno. Sí, mi idea es no repetir, no hay ninguno. Obviamente serán unos más. Por ejemplo, ahí empecé con Ozymandias. Los que vieron Watchmen sabrán quién es Ozymandias, o los que leyeron Watchmen sabrán. Y los que no, para ahí está mi cuenta de Twitter.
Ahí,
sí. Va a haber siempre un deep cut ahí para los que son más clavados. Bueno, vámonos con los héroes y los villanos que podemos tener en el primer partido de la AFC, que son los Ángeles Rams. Visitan a los Colts, la línea bajita, 47.5. Interesante lo que vimos de los Rams. Ya quita la votación de Matt Stafford como el MVP, va todavía en tercer lugar. Pero independientemente del tatuaje, que chance te toca hacerte, ¿no? ¿Cómo viste a Matthew Stafford con los Rams, Yaquita?
A ver, sigo pensando. Traigo dos propuestas de tatuajes fuertes esta temporada, ¿eh? Una de ¿sí? Matthew Stafford en el pecho y la otra de Baker Mayfield en la espalda baja.
Y de Jared Cook, la sartén también.
Creo que la de Jared Cook la voy a librar.
Sí.
Creo que las tres. Baker Mayfield no va a ser MVP. Y Matthew Stafford, aunque tuvo buena participación y me gustó, creo que está sobrehypeado. Fue contra una defensiva secundaria de los Bears, que ayer lo platicamos, Adrián, que es patética y malísima. Creo que va a ser una buena temporada Matthew Stafford, pero yo lo sigo viendo afueritita del top 10.
De acuerdo, de acuerdo. No, y el MVP de la liga, no de fantasy, pero estamos de acuerdo. Matthew Stafford como quarterback de fantasy, pues eso puede entrar en top 10. Tal vez esta semana, Mau, con los Colts, pues las expectativas tienen que ir un poquito más mesuradas que lo que hizo contra los Bears, ¿no?
Sí, obviamente. Pero al final de cuentas es un quarterback que debe estar permanentemente en el top 12 y darle ese tratamiento por lo que vimos, ¿no? Con un Tyler Higbee muy involucrado, el Cooper Kupp lo mismo, Robert Woods quizá quedó a deber, pero Matthew Stafford probó que tiene las armas suficientes para poder ser relevante nuevamente, como hace mucho nos lo mostró en los Lions.
Uh-huh. A diferencia del Matthew Stafford con los Lions, entra en un equipo que se puede respaldar y por ende no vayan a esperar números de Matthew Stafford de 2016, porque no va a tener que venir de atrás en todos los partidos. Entonces, es un quarterback, la verdad, bien, bueno, cumplidor, si se puede decir, y eso, está en el top 12 del fantasy, no, por no tener mucho terreno que tomar por piernas, no va a tener su techo limitado. Pero ahorita que hablaste de los receptores, ¿te preocupa un poco, Mau, el tema de Robert Woods? ¿O crees que por diseño jugada va a tener partidos buenos Robert Woods y otros Cooper Kupp y se van a ir rotando?
No me preocupa, pero sí limité expectativas. Esa es la realidad. Me preocupó un poco el target share de Robert Woods por debajo del 15% o probablemente el 15%, mientras que Cooper Kupp estuvo cercano al 40%. Es una diferencia importante. Yo que estuve diciendo toda la temporada baja que la llegada de Matthew Stafford beneficiaba a Robert Woods y no a Cooper Kupp, parece ser que es probable que eso no suceda. Pero creo que al final de cuentas se van a emparejar. Recuerden también cómo Cooper Kupp ha tenido estos picos durante temporadas en los que inicia muy bien y luego baja un poco el target share o su volumen. Robert Woods creo que va a estar bien, pero es un wide receiver 2 medio y quizá no el wide receiver en la frontera de wide receiver 2 alto, wide receiver 1 bajo.
¿Tú opinas igual, Yaquita?
Igualito que Mau. Creo que Robert Woods va... Falta mucho para que termine la temporada, evidentemente, apenas va comenzando. Pero creo que Robert Woods va a salir un poquito caro. Yo ahorita lo tengo en mis rankings algo castigadón. Lo tengo en el 27. Me gustan jugadores para esta semana un poquito más y en adelante, como Divo Samuel, como Mike Evans, el mismo Julio, que creo que se recuperará de lo que vimos la semana anterior, Antonio Brown. Y creo que Robert Woods va a estar entre el 25 y 30 semana tras semana.
Sí, de acuerdo. Digo, Cooper Kupp con 10 targets y Robert Woods con 4, no creo que sea la tendencia, pero sí habían, más que analistas de fantasy, analistas de la NFL como tal, que decían que el receptor que más se debería beneficiar por el estilo de juego de Matthew Stafford era Cooper Kupp, por esos espacios largos que y la velocidad de Cooper Kupp le podía caer muy bien a Matthew Stafford, y lo evidenció con Chicago, que como tú dices, Yaka, es una secundaria bien porosa. Pero creo que la buena noticia aquí es que el drafteó Cooper Kupp, creo que lo va a agarrar a buen precio. No se esperen 10 targets todos los partidos, ni 108 yardas, pero es alguien que va interesante. Ivan Jefferson, Mau, fue motivo tal vez de que si el waiver, de agarrarlo, no agarrarlo. Yo todavía no creo que Ivan Jefferson sea jugador que deberíamos de tener en los equipos, pero sí en la mira, porque pues, 80 targets y un touchdown te dicen de un buen techo, porque eso lo hizo con 2 recepciones nada más.
Sí, la verdad es que es muy poco volumen para que Van Jefferson pueda ser considerada como una opción sólida de cada semana, o al menos siquiera para agregar especulativamente a la banca, ¿no? Creo que en formatos un poco más profundos de ligas con muchos espacios en banca o que utilicen tres o cuatro flex, sí pudiera entrar a consideración, pero en las ligas regulares de dos equipos todavía no.
Ok, tú opinas igual, ¿no, Jackal?
Sí, creo que Van Jefferson entra en la conversación, entre comillas, ahorita porque es semana uno. Y ahorita cualquier cosa que pasa más o menos relevante, pues tiene más...
Sí, el spotlight, vista, ¿no?
Exacto, güey, ¿no? De todos. Creo que si esto hubiera sucedido más adelante, Van Jefferson es innombrable prácticamente, y creo que así va a ser durante toda la temporada.
Va. Mau, si tú tuvieras en tu equipo la posibilidad, o si fueras a buscar a Elijah Mitchell, ¿Sony Michel sería uno de los que tirarías?
Sí, por el upside y por lo que puede representar Elijah Mitchell. Pero la verdad es que sí he estado en algunas ligas en las que tengo a Sony Michel, no he querido soltarlo, porque creo que la falta de utilización no se debe a que Sean McVay ha decidido hacer de Darrell Henderson su caballo de batalla, sino a que Sony Michel probablemente este proceso de adaptación pues no ha terminado, ¿no? Llegó hace poco al equipo, pero luego volteé a saber lo que hicieron los Ravens con Latavius Murray y dices, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero creo que lo de Sony Michel eventualmente tendrá oportunidades y creo que es un buen stash. Pero sí, si me pones a Elijah Mitchell de frente, adiós Sony Michel.
Adiós Sony Michel. Y por otro lado, la otra cara de esa moneda es que nos da tranquilidad lo que drafteamos a Darrell Henderson, porque pues sí, empezó con el rol de caballo de batalla, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, 16 acarreos contra uno de Sony Michel. Digo, yo creo que no va a pasar así, o sea, no va a tener Darrell Henderson el 90%, 95% de los acarreos, pero creo que sí se va a establecer como el dueño de ese backfield. ¿Tú qué piensas, Yaquita, de Darrell Henderson?
He tenido sentimientos encontrados con Darrell Henderson desde que tomó el puesto de titular con los Rams. Creo que lo que vimos en semana 1 va muy de la mano con lo que menciona Mau. O sea, creo que fue muy circunstancial por el hecho de que Sony Michel va llegando al equipo. Sí creo que Darrell Henderson va a ser el caballo de batalla, pero a mí la verdad es que no me gustó Darrell Henderson el partido contra los Bears. Creo que en el último cuarto fue cuando despegó, cuando ya el partido estaba un poquito más a favor de los Rams y la defensa ya un poquito cansada y hecha mierda por tanta madriza que le estaban poniendo.
Correcto.
Y esos acarreos buenos y la anotación de Darrell Henderson vino justamente en esa parte del partido. Antes de esto, yo la verdad es que lo vi bastante poco eficiente, con acarreos, pocas yardas. Y yo sé que a ustedes les gusta más Darrell Henderson que a mí, pero para mí es un poco lo que vi también durante la temporada pasada, con la excepción que no hay un K-Makers. O sea, creo que al final la chamba de Darrell Henderson como tal está asegurada, pero no lo veo como un running back eficiente semana tras semana.
Ok, sí, esta semana lo tenemos rankeado en consenso como el running back 21, y creo que es eso de Darrell Henderson, un running back 2 bajo, pero con un piso estable, ¿no? Prefiero a Darrell Henderson antes que a Miles Gaskin, por ejemplo, incluso que Tyson Williams. Me preocupó un poquito Latavius Murray, qué rápido dividió 50-50 ese backfield. Entonces, Mike Davis se vio muy mal, iba esta semana contra Tampa. Incluso James Robinson, ese es otro que me preocupa, que ya hablaremos de él. Carlos Hyde ahí, el guapo, vino a hacer más ruido del que yo esperaba, la verdad. Pero bueno, ahí está Darrell Henderson, running back 2 bajo, pero estable. Y esta semana, pues ahí está, como el running back 21. Contra Indianapolis no va a ser la pachanga de Chicago, pero ahí va a tener sus acarreos. Del lado de Chicago, del lado de Indianapolis, Carson Wentz para mí no es alineable. O sea, contra los Rams, el único es Jonathan Taylor, ¿no, Yaquita?
Antes de entrar con los Colts, nada más me gustaría mencionar rapidísimo a Tyler Higbee.
Gracias, Yaka.
Es que mi Mau, hay que mencionar a nuestro Tyler Higbee de toda la vida, güey. Pues.
Una semana que nos podemos emocionar por lo que puede hacer Tyler Higbee.
Tienes toda la razón.
Hay que aprovechar, dale, ya.
Tanto que lo estuvimos hypeando el año pasado para que nos diera puras lástimas. A mí me encantó lo que vi de Tyler Higbee en el primer partido. Hace unas semanas decía que yo veía a Tyler Higbee posicionándose en el top 6, top 7. Otra vez es muy temprano, pero me gustaría reafirmar esa predicción o esa proyección, mejor dicho. Me parece que con todas las dudas que genera año tras año la posición, creo que Tyler Higbee podría ser una, no sé si sorpresa, pero sí creo que te podrías ir bastante contento si lo tienes, porque si sigue así, va a ser un tight end súper confiable.
De acuerdo.
Jugó el 100% de snaps. Uh-huh. 100% de snaps. Solo él y Logan Thomas fueron los únicos dos tight ends que jugaron el 100% de snaps de sus equipos. Y además, Tyler Higbee, el 23.1% del target share.
Target share.
Altísimo.
Sí. De acuerdo. Ya quita Tyler Higbee. Esta semana sí está un poco golpeado sus rankings, pues porque se enfrentan contra los Rams. Perdón, contra Indianapolis, que es un equipo fuerte contra el tight end. Y lo tenemos como el tight end 13 en consenso, 12 en la mayoría, y Eric el Terrible Morales lo baja un poquito porque lo tiene el 17, pero Mau 12, Chato 12, yo 13 y tú 9. Ahí está Tyler Higbee. La verdad yo prefiero a Tyler Higbee antes que Robert Tonyan, que se enfrenta contra Detroit, antes que Mike Gesicki, que la verdad fue una decepción el partido pasado. Incluso, digo, sé que va contra los Giants, pero yo lo prefiero antes que Logan Thomas. El tema, lo dijimos en el episodio de ayer, el tema de los tres targets nada más para Logan Thomas y ahorita con Heineke, no me encanta. La verdad no me encanta el prospecto de Logan Thomas de aquí para adelante. No preguntamos ayer, Mau, pues no estabas, pero ¿tú cómo ves a Logan Thomas de aquí para adelante?
Me gusta, ¿eh? Obviamente, en general, con Washington hay que limitar expectativas, probablemente excepto con Antonio Gibson, por la lesión de Ryan Fitzpatrick. No vamos a ver los fuegos artificiales que estábamos esperando. Pero Heineke no es un mal quarterback, ¿eh? Y creo que puede hacer un trabajo decente y darles un piso estable tanto a McLaurin como a Logan Thomas. Es decir, quizá McLaurin como un wide receiver top 15 y a Logan Thomas como un wide receiver top 10. Digo, como un tight end top 10.
Sí, de McLaurin que decía Yaquita que pues siempre hemos estado de que ahí viene y viene y viene y nunca termina de llegar. A mí se me olvidó decirte ayer, Yaka, ¿tú sabes que McLaurin promedia un quarterback nuevo cada 3 partidos?
No sabía, güey. Y por Dios, esta risa fue totalmente genuina, güey. Me parece muy cagado y pobre Terry McLaurin. Yo ayer mencionaba, Mau, que para mí Terry McLaurin sería un jugador que deberías de vender ahorita. Creo que podrías sacar algo bueno por él, un wide receiver de esa misma tercera ronda en la que drafteas a McLaurin. Porque creo que cualquiera de estos jugadores en ese ADP, ahorita a partir de semana 2, podrán tener un upside un poquito más claro que lo que tiene Terry McLaurin. ¿Cómo ves, güey?
Sí, probablemente es una buena opción. Es decir, es viable lo que dices y puede ser factible. Sí, háganlo. Me agrada el plan que traes.
Venga. No tengo a McLaurin en ninguna liga, pero para los que lo tengan,
sí, exacto.
Háganme caso. Oye, y nada más ahorita que hablamos de Logan Thomas, a mí me gusta más ahora Logan Thomas con Tyler Heineke que con Fitzpatrick. Creo que Logan Thomas se podría revalorizar un poquito de a como lo teníamos en épocas de draft.
¿Va? Sí. Pues lo que necesita es targets, porque no tuvo mucho el partido pasado. Vámonos con Indianapolis, Carson Wentz contra los Rams. O sea, vuelvo a lo mismo. Mau, dime tú si alinearías a otra persona que no se llame Jonathan Taylor de los Colts esta semana.
Pues solo en el Scott Fish Bowl.
Bueno, no, correcto, en ligas super profundas.
Sí, en ligas normales, solo yo. Bueno, ¿sabes qué? A Nyheim Hines.
Sí, se vio bien.
Me intriga, tuvo un buen target share, bien involucrado en el juego aéreo. De hecho, Indianapolis fue el equipo que más targets le dio a sus running backs. Lo que estoy diciendo no debe ser motivo de preocupación de Jonathan Taylor, sino motivo para que si Nyheim Hines está disponible o lo que sea, o lo tienen ustedes, puedan utilizarlo, sobre todo en ligas PPR, creo que puede ser un buen flex.
Zach Pascal, Mau, no para este partido, pero para otros, ¿se te hace una opción? A mí me sigue gustando Michael Pittman como el wide receiver a tener aquí. Digo, sé que Zach Pascal tuvo un target más, los 2 touchdowns que le dieron ese super upside, pero yo sigo prefiriendo a Michael Pittman. ¿Tú, Mau?
También, ligeramente, ¿eh? Pero es un ataque aéreo en que estoy poco interesado en invertir. En los equipos que ya tengo a Michael Pittman, pues me quedaré con Michael Pittman para ver si logra establecerse realmente como el número uno clavado, pero de otra manera tampoco voy a buscar a Zach Pascal muy activamente.
Ok, ¿tú, Yaquito, opinas igual?
Igualito, la verdad es que yo no pienso ni recomendar ni alinear nunca ningún jugador wide receiver de los Colts, a menos que tengas un bye o muchas lesiones o lo que tú me digas, pero no es un ataque aéreo que me emociona absolutamente nada, ni wide receivers, ni tight ends, ni Carson Wentz, y ahorita lo que mencionaba Jonathan Taylor, y Nyheim Hines como flex me gusta mucho, creo que depende mucho también de cómo se va dando el trámite del partido de los Colts. Se vean abajo contra los Seahawks rápido y Nyheim Hines es una buena arma, pero me gustó mucho lo que vi de él.
Sí, la verdad el uso de Nyheim Hines me gustó, a mí también. A Jonathan Taylor lo tenemos como running back 9, si puede tener algo de oportunidad como la que tuvo Montgomery el partido pasado, son buenas noticias para Taylor, la verdad. Y Montgomery corrió muy bien, pero creo que la línea ofensiva de Chicago hizo una buena chamba y en teoría la de Indianapolis es mejor, entonces pueden venir buenas cosas para Jonathan Taylor y que lo tenemos como 9. Y Nyheim Hines ahí, un running back 3 justo en la frontera, como el 37. Yo creo que lo voy a subir un poquito más por el tema de los targets. Creo que sí va a ser así, pero en el flex, fíjate que creo que pueden haber otras opciones que vamos a ver más adelante. Igual creo que Nyheim Hines debería estar en todos los rosters, que estaba en la mayoría. Y fue una grata sorpresa de semana 1. Estoy ahí 100% de acuerdo con ustedes. Creo que la defensa de los Rams, como siempre, va a ser una opción. Y con este equipo de Indianapolis, que no hace muchos puntos, aún más. Vámonos entonces con el siguiente partido. Y el siguiente partido son los Houston Texans, ganadores que se libraron del 0-17. Vienen a visitar a los Cleveland Browns, que le pusieron una cara y me encantó ese partido del domingo. Stefanski cada vez me gusta más como coach. La verdad, le decía a Yaquita ayer, Mau, esa primera jugada que anotaron el touchdown y fueron por 2 puntos. En la primera dije, este güey sabe que le tiene que anotar 60,000 puntos a Kansas para ganarle. Exacto. Y así vámonos para adelante. Así se le juega a Kansas. Digo, después Mahomes se saca una de la chistera como siempre y le gana el partido, pero les plantó buena cara, me gustó mucho lo que vi de Cleveland. Y pobrecitos los Texans. Ahora sí vamos a ver unos Texans. Pobres.
Ahora sí.
Mark Ingram. O sea, me decían que cool y que no. Que ahí está. Mark Ingram.
A ver, contexto, Adrián.
Contexto sí, totalmente. No lo empiezo a padrotear, pero.
No empieces a dar la vuelta olímpica.
No, para nada.
Porque a los 100 metros de correr te vas a dar.
Me voy a dar de la. Sí, porque además el contexto era que no me encanta porque va a ser una molestia.
Okay,
por lo mismo, porque va a tener un rol. Yo no esperaba a Mark Ingram que tuviera 26 acarreos. No me gusta ver eso.
Quien te dice que sabía, te está mintiendo, punto.
Y correcto. El contexto, para ponerlo así, es que yo pensé que Mark Ingram iba a tener un uso. Nunca vi que Mark Ingram iba a ser el dueño y señor de ese backfield. Nunca. David Johnson relegado 100% a un rol de tercer down. Tuvo 2 acarreos nada más David Johnson. Todos los targets de los running backs de Houston. Qué pena. Ahorita sí, no hay forma que alineemos a alguien de Houston. Brandon Cooks puede ser el único contra Cleveland. Pero tú, Mau, ¿quién de Houston hay alguien que valga la pena?
Yo creo que esta semana ahora sí evitar a todo Houston, ¿no? Creo que no hay manera. Digo, si veíamos que el de los Jaguars podía ser un juego complicado, y bueno, gracias Urban Meyer, no lo fue contra los Browns, sí parece imposible, ¿no? Es como aléjense absolutamente de todo. Y en el tema de Mark Ingram, probablemente nunca en la temporada va a volver a tener 20 acarreos, porque creo que los Texans nunca van a volver a tener una ventaja en un juego como la tuvieron contra los Jaguars.
De acuerdo. Ni siquiera el próximo partido contra los Jaguars.
No, probablemente no. Y el de Brandon Cooks tampoco me entusiasma, ¿eh? Yo, insisto, evitaría a todos los Texans esta semana.
¿Tú, Yaquita, algún Texan que te pueda llenar el ojo?
A ver, yo coincido con Mau, pero creo que Brandon Cooks se ha ganado respeto, ¿no? O sea, creo que desde el año pasado tratábamos de evitarlo y demás, y recurrentemente da buenas actuaciones. Yo, dependiendo del roster y mis necesidades, me pensaría en alinear a Brandon Cooks como un flex. Al final creo que Houston de alguna otra forma va a tener que pasar durante el partido, bien o mal, y esos pases tendrían que ir en la mayoría de las veces hacia Brandon Cooks. No es que esté recomendando alinearlo, pero...
Como si un flex, ¿no?
Como un flex, exacto. Pero si al final estás un poquito desesperadón, creo que Brandon Cooks es una buena opción.
No, ahí voy de acuerdo. Como un flex, digo, lo tenemos ranking 29. Como un flex es, uh-huh, es opción. Vamos, yo soy partidario de siempre, si es posible, dependiendo del running back que tenga, pero poner un wide receiver como el flex, porque tiene esa potencialidad de hacerte la jugada grande y darte puntos. Claro. Y Brandon Cooks no sale de esa categoría. Pero obviamente vamos a ver otro tema con Cleveland al frente, porque la defensa de Jacksonville, la verdad que sí dio pena de la fea. Entonces, Brandon Cooks esta semana lo tenemos como un flex, y creo que lo que dice Mau es, pues sí, tiene que estar alineado, o sea, tiene que estar rostereado los equipos, y lo vas a poder alinear, pero no esperen, o sea, probablemente la mejor actuación de Brandon Cooks la tuvo la semana 1 con 130 y tantas yardas.
Sí, de acuerdo.
Sí, tuvo un target share del 22% probablemente.
7 targets, Cooks, sí.
Digo, es que volvemos a lo mismo, fue un juego muy atípico en general para los Texans. Probablemente en un juego en el que tengan que venir de atrás, los targets van a aumentar para Brandon Cooks, las recepciones igual, las yardas no estoy tan seguro. Pero volteas a ver a lo que hay alrededor y te das cuenta quiénes más tuvieron targets en ese ataque aéreo. Dani Amendola. Dani Amendola.
Chris Conley.
Pues dices, bueno, obviamente puede tener valor como flex, pero al final de cuentas yo no veo ese upside. Es decir, necesitarías un juego de mucha explosión de Brandon Cooks para que pueda ser redituable en una liga donde solo utilizas un flex.
De acuerdo. Sí. Pero también estoy de acuerdo contigo, Yaka, que a Brandon Cooks lo hemos ninguneado. Sí. Y cuando puede tener buenos partidos, los... Del lado de Cleveland, pues todos los Browns para adentro, ¿no? Ay, ojalá, Dios mío, ya OBJ que alinee, que empiece, porque tuvo práctica limitada.
Adrián, no va a jugar.
¿Ya dijo que no?
Ya está declarado fuera.
Aquí hay algo muy raro. Uh-huh. No lo entiendo.
Sí está raro, porque además practicó de forma limitada la semana pasada, incluso hablando con Vicente le extrañó que no estuviera jugando porque tuvo prácticas limitadas. Definitivamente hay algo muy raro. Bueno, pues entonces...
O otra vez la rodilla, o sea, le está dando lata de verdad, o ya es un tema de alguna fricción. Yo no quiero especular sin saber, pero pues, tienes que hacerlo, ¿no? Porque te extraña ver a Odell Beckham entrenando y de repente inactivo, y luego es miércoles, y Stefanski lo primero que sale a decir es no juega Odell Beckham, pues espérate a que se desarrolle la semana, ¿no? O está tan mal la rodilla... como para descartarlo desde ya. Está muy raro. Muy, muy raro. Pero bueno, ni hablar.
Bueno, Jarvis Landry, entonces, vénganos tu reino, ¿no, Mau?
Pues sí, Jarvis Landry en ligas un poco más profundas. Anthony Schwartz, el novato, también ahí. Que parece que le ganó ya el puesto a Donovan Peoples-Jones.
A Donovan Peoples-Jones. Y Jarvis Landry como un flex. Tiene muy buen sabor de boca llevarte a Jarvis Landry como un flex. Y bueno, qué decir de Nick Chubb y Kareem Hunt. Qué monstruo los dos, cabrón. La verdad, qué monstruo los dos. Más Nick Chubb, obviamente. Pero ahí está Kareem Hunt con su rol aéreo. Pues compensa las yardas que genera Nick Chubb por tierra. Y el partido pasado se tuvo la fortuna con Kareem Hunt, que anotó un touchdown. Pero para mí, ambos corredores con Houston son geniales, ¿no, Yaquita?
Sí, más contra los Texans. Yo aquí de este equipo me gusta evidentemente Nick Chubb y Kareem Hunt, Jarvis Landry y Baker Mayfield. Creo que podría ser una buena opción a streamear en este partido porque, a ver, creo que jugó muy bien contra Kansas City Baker Mayfield. Tal vez le faltaron los puntos, pero creo que esa buena actuación que tuvo en la semana 1 lo va aterrizar ahora sí con anotaciones y con puntos fantasy. Entonces Baker Mayfield me gusta mucho para este partido.
Y si está por ahí disponible la defensa de Cleveland, porque todo el mundo debe haber huido cuando veían el matchup de primera semana contra Kansas City, vayan a correr a tomarla, porque para mí es top 6 contra Houston. Entonces, sí, fácil. La defensa de Cleveland también, vénganos tu rey.
¿Se animan con los Titans para este partido?
Yo no. Yo necesito ver un poco más de Austin Hooper o Njoku para poderme. Es que ese es el tema, que son dos. O sea, Njoku se llevó la mayor cantidad de targets, ¿no? 5 targets, 3 recepciones, 76 yardas. Austin Hooper, la verdad que no me encanta. Pero el próximo partido puede ser Austin Hooper el que más se las lleve. O sea, si no, yo no. ¿Tú, Mau?
No, tampoco, ¿eh? O sea, creo que puede ser interesante para Cleveland esta utilización de dos tight ends, de David Njoku y Austin Hooper, ambos con poco más del 59% de snaps jugados, pero para cuestiones de fantasy va a ser muy difícil predecir cuál es el bueno cada semana. Yo me alejaría de ellos.
De acuerdo. Ok, vámonos entonces al siguiente partido. Buffalo va a visitar a los Dolphins, que le ganaron a los Pats en su casa. Me gustó mucho lo que vi de Tua. Creo que fue un buen inicio, una buena prueba inicial de ir a visitar a la defensa de los Pats en Foxborough. Y contra Buffalo, que la defensa de Buffalo pues, se vio bien también contra Pittsburgh. Como que fue una defensa en una mitad y otra defensa de otra, pero me gusta este partido. No pronostica muchos puntos, 48. Obviamente Josh Allen lo vas a poner a jugar. Obviamente Stephon Diggs lo vas a poner a jugar. Y ahora seguimos con las interrogantes. La número uno. ¿Zach Moss, Mau, tendrá un problema de lesiones o por qué inactivo para el partido? ¿Por qué crees?
No tengo la menor idea. Es una de las grandes incógnitas. El coach de los Bills dijo, es una cuestión de números. Que nos diga cuáles números para poder saber. Está muy raro. Pero al final de cuentas, creo que no podemos confiar ni siquiera en Devin Singletary cuando... Si no está activo Zach Moss nuevamente, ¿no? Es un equipo muy enfrascado en pasar. Yo creo que creí que iba a haber más equilibrio este año en su plan de juego, pero la realidad es que no fue así. Lo vimos en semana 1 y no creo que vayan a cambiar en semana 2. Así que aguantaría a Zach Moss, no lo soltaría todavía, a menos que sea muy, muy necesario. Por ejemplo, si tuvieran la oportunidad de ir por Elijah Mitchell, pues sí pudieras sacrificar a Zach Moss.
Pero, por ejemplo, Sonny Michel y Zach Moss, ¿a quién sacrificas?
Híjole. Probablemente a Michel. Probablemente, no sé, es que haya estado inactivo Zach Moss sin una lesión también dice mucho.
Tú, Yaquita, ¿qué descifras de esta incógnita?
A mí también me causa las mismas dudas que a Mau. Pero yo prefería a Sonny Michel. El que esté inactivo teniendo a Devin Singletary allí es porque realmente hay algún pedo que no sabemos cuál es. Y creo y que es Matt grave. Rida. Y a Matt Rida, exacto. O si hay una lesión, o no le gusta ya a McDermott, o hay algo. Y si de por sí yo no confiaba en ese backfield cuando Zach Moss parecía que se podía posicionar como el running back uno de ese equipo, con lo que eso significa. Ahorita con toda esta cantidad de dudas, la verdad es que paso absolutamente de cualquiera de estos dos o tres, como le quieras ver.
Va. Yo opino igual que tú, Mau. Yo no soltaría todavía a Zach Moss. Creo que hay algo ahí por detrás que hay que aclarar. Y lo único que si no está Zach Moss, pues Devin Singletary pues sigue siendo gris, pero con un poquito más de estabilidad, si se puede decir así. Al final del día, el que va a anotar esa pelota por los pies va a ser Josh Allen. Eso sí me queda claro. Hey. O sea, eso de que no, que tal vez le dan más oportunidades en zona de gol a los corredores, no me la creo. Va a seguir siendo Josh Allen. Y como tú dices, pues Emmanuel Sanders se vio bien, Cole Beasley con un montón de targets. Entonces, ese equipo va a seguir pasando contra la secundaria de Miami. Pues habrá que ver cómo se comporta, pero o sea, la grosería contra Pittsburgh de 14 targets para Stephon Diggs, 13 targets para Cole Beasley, 8 para Emmanuel Sanders, 5 para Gabriel Davis, o sea, una locura lo que está pasando este equipo. Y creo que
lo de Beasley deberá bajar al planeta Tierra.
Obvio,
¿no?
Sí, sí, obvio. Totalmente. Yo sigo prefiriendo entre Emmanuel Sanders y Gabriel Davis a Gabriel Davis. ¿Tú, Mau? ¿Te gusta más Emmanuel o Gabriel Davis?
No. Dame la juventud, Gabriel Davis.
¿Tú, Yaquita?
100%. Gabriel Davis. A mí Gabriel Davis me gusta mucho. Creo que, a ver, Buffalo pasó 51 veces contra una defensiva bastante complicada. Creo que Gabriel Davis contra Miami, que también es una defensiva secundaria difícil, el matchup más complicado lo va a tener Stephon Diggs. Entonces, creo que Gabriel Davis no lo alinearía, pero sí estaría muy atento a lo que puede dar, porque creo que eventualmente, y no dentro de mucho, se puede posicionar como una buena opción de flex.
De acuerdo. Para este partido no. Para este partido los sospechosos Exacto. habituales, uh-huh. que son obviamente Josh Allen, Stephon Diggs, Devin Singletary, como dijimos, y contra Miami, no, a mí no me encanta. O sea, para mí está fuera de la opción de running back 2. Está como running back 33 y como flex prefiero otras cosas, ¿no? Prefiero a Cole Beasley antes que incluso Singletary como flex por el hecho que puede dar. Y de Miami, Mau, ¿a con quién te animarías?
¿De qué?
De lo que sea, sí. Sí. Hijo.
Ah, pues creo que, aunque no me encantó lo que vi de él,
Miles Gaskin.
Sí, Miles Gaskin puede ser la opción más interesante de este backfield. Me preocupó un poco, pero al final de cuentas lo confirmamos, ¿no? Que Malcolm Brown, que Salvon Ahmed, iban a estar ahí en mis cuidos y que iban a limitar a Miles Gaskin. Quizá la diferencia no es mucha. Miles Gaskin tuvo el 51% de toques y Malcolm Brown y Salvon Ahmed 21% cada uno. Pero al final de cuentas estamos hablando de un 40% que no está yendo para Gaskin cuando creímos que esto podía ser un no comité, es decir, que Miles Gaskin podía ser un caballo de batalla, tal como lo vimos a finales del año pasado. Sí.
Pero creo que Brian... ¿Sí? Brian Flores es uno de los coaches que como que hay que creerle, ¿no? Dijo, va a ser un comité, ahí está. Me gusta Brian Flores como coach para fantasy, porque normalmente no es alguien que se va por la rama y dice las cosas como son. Y
él sí juega fantasy, ¿no?
Sí, exacto.
Probablemente no, sí juega fantasy, Brian.
También no hay que olvidar de dónde viene Brian Flores. ¿De qué árbol de coach viene Brian Flores?
Shanahan, ¿no?
Ni de...
No, de Belichick, ¿no?
De Belichick, exacto. Claro, de Belichick. Toda razón.
Y quizá lo que vimos ayer, digo ayer, la temporada pasada, que parece que fue ayer, de Miles Gaskin, es porque quizá Brian Flores no tenía o no creía tener el talento o los jugadores necesarios para establecer un comité de esta manera. La llegada de Malcolm Brown quizá ha cambiado esta mentalidad y lo vimos.
Lo bueno es que Gaskin sí se llevó 5 targets en el partido, eso me da tranquilidad de tener cierto piso con Miles Gaskin, pero no es el upside que le podíamos ver al principio de la temporada, ¿no?
De acuerdo.
Igual hay que alinearlo, lo tenemos rankeado como un running back 2 bajo en el 22. La verdad es que todos lo tenemos como el 24, excepto Eric Morales, que lo tiene como el 21. Entonces, lo vas a alinear. Yo prefiero alinear a Miles Gaskin antes, tal vez, que Melvin Gordon, que tuvo un partido muy bueno contra contra los Giants. Javonte Williams, obviamente. Pero bueno, ahí está Miles Gaskin. ¿Y de alguna opción por aire? ¿Regresa Will Fuller? Jalen Waddle se vio interesante. Devante Parker, 7 targets, 81 yardas. ¿Alguno que te llene el ojo de wide receivers? Porque Buffalo, pues probablemente se le pueda hacer algo de daño por aire, ¿no, Mau?
Sí, pero creo que esto va a ser mejor de esperar y ver. Me gustó lo que vi de Jalen Waddle, ¿no? 23% de target share, un target menos que Devante Parker, más productivo en cuanto a touchdown se refiere, pero al final de cuentas, la adición de Will Fuller deberá afectar a alguno. Así que creo que hay que irnos con mesura en el ataque aéreo de Miami.
¿Tú opinas igual, Jaka?
Tal cual, igualito. Creo que hay que tomar en cuenta que Will Fuller regresa. Hay que ver cómo se comportan pues los demás receptores con esta adición. Y la verdad es que no me siento muy confiable con ningún Dolphin para este partido. Agregando con lo de Miles Gaskin, a ver, yo con Miles Gaskin lo dije durante mucho tiempo que a mí no me gustaba draftearlo. Veía un poco lo que vimos en la semana 1, pero si ya lo tienes, ve con él. O sea, al final creo que va a ser un running back, eso, como lo tenemos rankeado, 2, que te va a dar tus 10, 11, 12 puntitos por semana, que son buenos, pero semana a semana va a ser eso siempre, ¿no? Creo que no hay un un upside o un de repente explosión de puntos con Miles Gaskin por el esquema de juego, por el tipo de corredor que es, por la compañía que tiene dentro del backfield. Entonces, hasta ahí. Y tu Mike Gesicki, la verdad es que...
A tirarlo, ¿no?
Yo creo que hay que tirarlo. O sea, hay otros tight ends, como tal vez Cole Kmet, que me gustó lo que vi. Creo que podría ser una mejor edición que Mike Gesicki. Puta, no sé si es mismo O'Shaughnessy de los Jaguars.
Jared Cook.
Es que hasta Jared Cook, la neta.
No lo sé, Rick.
Déjame llamar a un experto. ¿Tú cómo ves a Gesicki, Mau?
No, adiós, hay que soltarlo. Adiós. Terrible. Sí. Terrible la utilización, y luego añades ahora nuevamente el elemento Will Fuller, ¿no? Y una mayor distribución en los targets, y pues a mi Mike Gesicki, ¿qué le va a quedar?
Pero como... Ni modo, pero ahí estoy de acuerdo contigo. Mike Gesicki, nada que ver. Si lo quieren cambiar por cualquier cosa, adelante. Si necesitan la defensa de Cleveland y quieren tirar a Mike Gesicki, no los culpo para nada. Del lado de... Ok, y las defensas, a mí ni la de Buffalo ni la de Miami me animaría. ¿Alguno de ustedes se animaría, Yaquita?
La de Miami no. La de Buffalo tal vez.
Yo tengo como la defensa 10. Digo, está dentro del top 12, pero creo que hay otra defensa.
Creo que es alineable.
¿Tú, Mau? También, ¿no?
Sí, también alineable, sí.
Ok. Vámonos entonces con el siguiente partido, y el siguiente partido es los Broncos de Denver visitan a los Jacksonville Jaguars. Me gustó lo que vi de Denver. Lástima, la verdad que fea lesión la de Jerry Jeudy. Qué dolor me dio ver salir a Jerry Jeudy, porque me encantaba para esta temporada.
Sí, pero a ver, qué fea lesión, perdón que te interrumpa.
Sí.
Pero al final, dentro del mal, fue el menor. Sí, o sea, yo la, cuando vi la jugada, yo evidentemente sin saber un carajo, yo pensé que iba a estar fuera toda la temporada. El tobillo, yo pensé que se lo había roto. Que iba a quedar fuera toda la temporada. El hecho de que esté 4 o 6 semanas fuera, la verdad que creo que es un alivio, porque espero que regrese bien. Y al final creo que lo veremos en la temporada. Pero sí, una lástima que al final tengamos que prescindir de él en estas semanitas, güey.
Sí, la verdad me da mucho dolor lo de... Pero Jerry Jeudy, creo que son buenas noticias para Courtland Sutton, que no se vio tan bien en el partido. Nada más 3 targets para una recepción y 14 yardas. Pues nada destacable lo que hizo Courtland Sutton contra los Giants. Creo que también es parte de lo que decías tú, Yaquita. Los Giants tienen una secundaria interesante, y creo que Courtland Sutton fue el más afectado, ¿no? Se me hace muy interesante Tim Patrick, ¿no? Alguien que normalmente es un nombre poco sexy, que no le prestamos mucha atención. Ya la temporada pasada incluso tuvo una actuación interesante con Denver cuando no estuvo Courtland Sutton o cuando no estuvo Jerry Jeudy. Así que creo que Tim Patrick debería estar en todos los... rosteriado, tomado en todas las ligas. Y esta semana contra Jacksonville, hasta para un flex me gusta. ¿Tú, Mau?
Sí, puede ser un buen flex. Final de cuentas, Tim Patrick va a ser el mayor beneficiado de la ausencia de Jerry Jeudy, y lo podemos utilizar. Tiene enfrentamiento favorable. Bridgewater fue increíblemente el segundo quarterback con mejor porcentaje de pases completos detrás de Russell Wilson.
O sea, que Bridgewater también puede ser una opción de streaming, Mau.
Sí, me gusta, de hecho. Me gusta como opción de streamear esta semana.
Y el que más me gusta, que fue la sorpresa más agradable, Yaquita, Noah Fant. 8 targets, 6 recepciones, 62 yardas. Ahora sin Jerry Jeudy, creo que Noah Fant se establece muy, muy a la Tyler Higbee. Creo que estos son otros 2 tight ends que van a tener ahí un buen uso. Me gustó el uso que le dio Terry Bridgewater a Noah Fant. Para mí puede ser top 6 esta semana. ¿Tú cómo lo ves, Yaka?
Me encantó también y me entusiasma. Lo tengo en varias ligas, de hecho, porque lamentablemente cada vez que quería agarrar a Tyler Higbee me lo quitaban y me conformaba, entre comillas, con Noah Fant. Y la verdad es que estoy bastante contento. Creo que dentro de esa nebulosa de Terrence que siempre hablábamos entre Noah Fant, Tyler Higbee, Logan Thomas, Robert Tonyan, Dallas Goedert, creo que Fant y Higbee se van a posicionar como muy buenas opciones. Y creo que podemos ir tranquilos con él. Y de Tim Patrick, la verdad es que me gusta mucho. yo metí dos waivers activamente en cada una de mis ligas. Fueron Elijah Mitchell y Tim Patrick, religiosamente.
Yo también. Uh-huh. Mau, ¿cómo ves a Noah Fant? Bien, ¿no?
Bien, sí, coincido con Yaka. Me gusta.
Va. Del lado de Jacksonville, ¿alguien quiere...
¿Yamonte Williams o Melvin
Gordon? Perdón, espérame, sí, Melvin Gordon y Yamonte Williams. Se dividieron ese backfield, Micha y Micha prácticamente, 11 carreos Melvin Gordon, 14 Yamonte Williams, nada más que Melvin Gordon fue mucho más efectivo que Yamonte, 3.2 yardas por acarreo de Yamonte Williams, los targets se los lleva Melvin Gordon. Yo creo que esto va a ser la dinámica de toda la temporada. ¿Tú cómo lo ves, Mau?
Eso de mucho más efectivo o más productivo...
fue una corrida de 50 y tantas yardas.
Sí, exacto. Sí, sí. Quitemos esa corrida de 50 yardas, pongámosla a los números de Yamonte Williams, y ahorita estaríamos hablando nuevamente de Yamonte Williams como un league winner. ¿Por qué? Porque en su primer juego en la NFL tuvo más toques que el experimentado Melvin Gordon. Los snaps sí fueron muy parejos, 33 para cada uno, pero Yamonte Williams, al final de cuentas, lo que nos importa son los toques. Uh-huh. Y tuvo uno, pero es al final de cuentas una ligera ventaja. Y por lo que sé y el perfil que tiene Yamonte Williams, me sigue gustando mucho más. Creo que es un buen momento para vender ofrecer a Melvin Gordon. No, a Melvin Gordon. Hay que ofrecer a Melvin Gordon en trade y buscar a Yamonte Williams ahí mismo.
Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Yamonte Williams y Kyle Pitts son mis dos targets favoritos para comprar barato esta semana. ¿Tú, Yaquita?
De acuerdísimo con Mau. La verdad es que yo no me esperaba a Yamonte Williams una utilización tan grande como la que vimos en el partido. Y igual, con Melvin Gordon, pues esa escapada de 70 yardas y la anotación que fue lo que salvó el partido y fue lo que, si no viste el partido, si no analizaste bien lo que pasó, podría llamarte la atención más Melvin Gordon cuando realmente no tendría que ser así. Creo que Yamonte Williams... más temprano de lo que yo pensaba, se va a posicionar como el running back uno de ese equipo.
Y esta semana contra Jacksonville, pues van para adentro los dos, ¿no, Yaquita?
Sí, van para adentro los dos.
¿Tú, Mau?
Sí, también, pero prefiero a Yamonte Williams.
De acuerdo, pero alinearías, o sea, que seguro no lo tienes en ninguno, no, igual en que yo, liga. Pero si tuvieras a Melvin Gordon en alguna liga, lo alineas.
Sí, probablemente sí. Dependerá mucho de las otras opciones. Por ejemplo, si tuviera llamar Chase para el flex o algo así, me la pensaría. Pero sí, es alineable, sí.
Ok. La defensa de Denver, creo que la tenemos rankeada como la mejor. Yo creo que la ranqueé como la mejor, ya les digo. Pues es, no, la quinta. Uh-huh. Yo la tengo como la dos. Creo que, si Houston le hizo eso a Jacksonville, se lo van a comer vivos. El señor Trevor Lawrence que se vaya acostumbrando a perder, porque no le veo ningún buen, no le auguro un buen partido. Jacksonville es favorito por 6 puntos, 45.5 la línea, puntos. Y ahora del lado de Jacksonville, Mau, los que tenemos a James, los que tienen a James Robinson, pues hemos dicho, bueno, por lo menos ahora sí lo van a poder usar, y viene el señor Carlos Hyde y nos agua la fiesta. James Robinson, lo único que sí, 6 targets, me llamó mucho la atención eso, pero igual triste, ¿no? Lo de James Robinson y también lo de Carlos Hyde, ¿no hay que alinear a ninguno o a alguno, Mau?
A ninguno, es para sentarte y llorar. Del coraje. Yo estaba muy renuente en eso de las patrañas de Urban Meyer. Cuando lo vi, empecé a ver a Carlos Hyde teniendo las oportunidades en primeras oportunidades y James Robinson solo en el rol de terceros downs, dije, esto no puede estar pasando. Carlos Hyde.
Sí, que, a ver, Mau no quiere o no quería creer en estas. Híjole. A ver, yo tengo a James Robinson en una liga nada más, que es Dynasty. Yo me esperaba algo mucho más relevante de él. Tal vez no lo que vimos en 2020, pero sí algo mucho más esperanzador, mucho más de decir, güey, puta, por lo menos de emoción de tener a James Robinson en tu equipo. La verdad es que ahorita hay que sentarlo. Carlos Hyde, no puedo creer que Carlos Hyde esté teniendo relevancia en este equipo. Es muy Urban Meyer, muy Trent Baalke, muy Jaguars. No, pobre James Robinson.
Que no es relevancia, es utilización, Jack.
Sí, exacto.
No, qué pesadilla. No.
Travis Etienne, te extrañamos.
Yo no quiero saber qué hubiera sido este
exactamente
con Travis Etienne. O sea, nos hubiéramos dado de topes de haber elegido a Travis Etienne en cuarta ronda o quinta, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, eso sí. Tienes toda la razón.
De verdad.
No, y a ver, y para los que draftearon en las últimas semanas, donde yo llegué a ver a James Robinson en tercera ronda, principios de tercera ronda, pónganse a llorar, porque lo que vimos en semana 1 contra los Texans, yo creo que todavía puede ser peor. Y mira que fue bastante culero.
Sí, de acuerdo.
Los que se pueden contactar un poco más fueron los que agarraron a DJ Chark, ¿no? 12 targets para DJ Chark. Nada más que 3 recepciones. O sea, bien DJ Chark ahí, DJ Chark-sesco. A mí me sigue gustando más la Vizca, aunque DJ Chark haya hecho más puntos por el touchdown. La Vizca se vio mucho mejor, o creo que es un mejor receptor que DJ Chark. Creo que eso va a cambiar. Y Marvin Jones también es otro que debería estar en la mayoría de los equipos, en los rosters, porque pues sí tuvo un uso bastante fuerte. Y esto sí creo que va a ser una constante. Trevor Lawrence va a tener que venir detrás de muchos partidos. Y con Denver no será la excepción. Yo creo que el techo o el upside que me da la Vizca Chenault, todavía lo tengo como para poder ser un flex toda la semana. ¿Tú consideras igual, Mau?
Limité expectativas con todos los Jaguars, incluido la Vizca Chenault. Me gustaría verlo un poco más para poder confiar en él y en este hype que teníamos con hasta la Vizca Baby. Pero, conoces el perfil del jugador, sabes de lo que es capaz, ¿no? Y pues hay que esperar. Creo que yo lo dejaría en la banca de momento. Me sorprendió Marvin Jones. Los 3 targets en Enson fueron para Marvin Jones.
De acuerdo. Más patrañas de Urban Meyer. Yo, como te digo, ninguno sabe tirar. Y la Vizca es el que más me gusta. ¿Tú, Yaquita?
¿Opinas igual? De acuerdo aquí con lo que acaban de mencionar, yo no pienso alinear a ningún Jaguar. Y no recomiendo alinear a ningún Jaguar. Y yo nada más quiero saber una cosa. ¿Creen que durante la temporada vayan a volver a cantar? ¿O no? A mí eso me preocupa mucho.
Yo no quiero ya nada con D.
No lo sé, Yaka. Puede ser.
Yo creo que puede ser.
Sí, puede ser.
Vámonos con el siguiente partido, que me gustó mucho lo que vi de los Raiders y la cara que le pusieron a los Ravens. Y ahora los Raiders van a visitar a otro monstruo que se llama los Pittsburgh Steelers. Partido también de puntos bajos, 46.5. Creo que lo del backfield se confirma lo que sospechamos. Hay un uso de compartido entre Josh Jacobs y Kenyan Drake. Igual Josh Jacobs para mí sigue siendo utilizable. O sea, a nivel de acarreos fue 10 acarreos para Jacobs, 6 para Kenyan Drake. Y lo que decíamos, pues Josh Jacobs, aunque quiera decir que va a agarrar 50 recepciones por temporada, el Chucky le dice, olvídate que no, porque 5 targets para Kenyan Drake. Entonces, y
4 para Alec Ingold, imagínate.
Exactamente, y 4 para Alec Ingold, que no tuvo ni un acarreo. Entonces, Josh Jacobs, mientras esté ahí el señor Chucky, se le negarán los targets en ese backfield, y ahora serán de Kenyan Drake. Pero bueno, contra Pittsburgh, ¿cómo ves el panorama, Mau, de los running backs? ¿Lo pondrías a los 2, solo a Josh Jacobs? ¿Qué te animaría?
Creo que a ninguno, Digo, son alineables, pero no me entusiasman. Yo quisiera dar un consejo más allá. A mí me preocupa Josh Jacobs. Enfermo, después se le vio un poco limitado. Está en el reporte de lesionados. Creo que trae un asunto en el tobillo, en la pierna, en el hombro y no sé qué más. Vayan por Kenyan Drake. Porque si algo le pasa a Josh Jacobs, Kenyan Drake puede ser un league winner. Estuvo limitado, solo 6 acarreos, pero la versatilidad, que es justo para lo que lo trajeron los Raiders, ahí está. Y no tengo duda que Kenyan Drake, en caso de que Josh Jacobs se pueda ausentar, vaya a ser un caballo de batalla impresionante. Y sí, los Raiders, es que no quiero decir entusiasmaron, pero se vieron bien.
Se vieron bien.
Sí,
la verdad.
Oye, Yaka, y ahora Hunter Renfrow resulta que es el líder de targets de este equipo. ¿Qué hacer con los receptores, cabrón?
De los receptores, porque de este equipo hay un líder de targets.
Sí, de 19 targets que se llama Darren Waller.
Descomunal. ¿Cómo vieron la gente quejándose de Darren Waller en los primeros dos cuartos?
Por favor, cabrón.
Yo decía, ¿de qué se quejan? O sea, es target tras target, tras target, tras target. Pero es que no atrapa nada. Y no puede ser posible.
Quéjate cuando tengas a Mike Gesicki, cabrón. No, exactamente. No a Darren Waller, por favor, güey.
O Adam Troutman, cabrón.
Exacto, güey. O sea, no, lo de Darren Waller es increíble. Creo que se exagera. O sea, creo que es demasiado. Al final es reditable porque por algo se lo pasan y las defensas no lo pueden parar. Tuvo 10 recepciones, 105 yardas, anotó. Y eso que al final del último cuarto y en el overtime, creo que no tuvo un solo target, o por lo menos no una recepción. Pudo haber tenido un partido todavía mucho más espectacular. Con los receptores, me parecen patéticos. Por más que Brian Edwards tuvo 81 yardas, pero fue al final del partido. Henry Rocks. La verdad es que lo de Darren Waller a mí me encanta y me entusiasma. Y yo no estaría tan seguro que Travis Kelce iba a terminar como el número uno a final de la temporada.
No, si Derek Carr sigue teniendo visión de túnel con Darren Waller, no va a ser así. Tampoco va a ser 19 targets por partido. Eso es insostenible. Hay gente estos receptores tienen que salir. Brian Edwards no sería para mí todavía irlo a buscar en waivers, aunque probablemente sí lo vaya a buscar alguien por la actuación que tuvo, pero desde mi punto de vista, él debería ser el receptor con más puntos fantasy al final de la temporada. ¿Tú lo opinas igual, Mau?
¿De quién, perdón?
¿De Brian Edwards?
Sí, creo que Brian Edwards es el wide receiver interesante de este grupo.
Okay.
Pero con las expectativas bien, bien limitadas.
Bien bajitas, ¿no? Sí, ahí es este Darren Waller.
Darren Waller ahora está en camino de tener 326 targets en la temporada. El año pasado tuvo 145.
El doble. No,
más del doble. Aparte es el jugador más talentoso que ha coachado John Gruden en su vida.
Que también, qué carota para decir eso.
No, y qué mentada para los que coachó en Tampa Bay.
Para Jerry Rice, cabrón, nada más.
Imagínate.
Sí, no.
No, no, no. Pero bueno, John Gruden, creo que es hoy por... Perdón, yo sé que el triunfo puede opacar, pero Mike Mayock y John Gruden deberían de irse, pero casi sí, de inmediato.
Estoy de acuerdo.
Yo te vi los picks que han hecho en primera ronda, en segunda ronda en los últimos años, y dices, ni uno.
Ni uno.
Ni uno les ha pegado. Terrible.
Terrible.
Creo que, o sea, a ver, la defensiva creo que jugó bien con algunos jugadores, pero Derek Carr para mí es... A mí me encantó lo que vi de Derek Carr el lunes por la noche. Creo que es el alma y el corazón de este equipo. En algunas ocasiones se equivocará y demás. Pero a mí Derek Carr me gusta mucho, me parece un buen quarterback y creo que deberíamos de tenerlo en consideración para...
Más streamings. No hay esta ocasión.
Exactamente.
Qué bueno que lo mencionas, Chaka, porque en una de mis ligas, no voy a decir en cuál, no voy a decir quién, es liga de un quarterback. Okay. El quarterback de esta franquicia es Dak Prescott. Tenemos 3,000 puntos de presupuesto para waivers. Solicitó a Derek Carr por 1,100.
No manches.
Dije, qué chulada.
Qué belleza.
Lo que hace el dinero.
Sí, 30% de tu...
Por eso es mejor tener nada más 100 puntitos en la temporada. Creo que los puedes administrar más que 3,000 y dices, tengo 3,000. Ahí va. 1,100 a Derek Carr.
Dinero, cabrón. Sí.
Caramba.
Pero bueno, del otro lado, tenemos unos Steelers que para mí la defensa esta semana de los Steelers también está muy interesante. Le puso cara ahí a Buffalo. Y pues, vénganos tu reino, Deontay Johnson. 10 targets, ya empezó con sus 10 targetcitos. Chase Claypool, la verdad, pues lo que veníamos diciendo, va a tener partidos altos, va a tener partidos bajos. Contra los Raiders, ¿vale la pena Chase Claypool, Mau?
Sí, creo que Chase Claypool puede entrar ahí en la categoría de flex. Realmente la distribución que vimos de Pittsburgh no debería de sorprendernos, es exactamente o muy similar a lo que vimos el año pasado.
Así es.
¿Tú estás de acuerdo, Yaka?
Totalmente de acuerdo, creo que Deontay Johnson... Evidentemente en ligas full PPR es alineable siempre, en half PPR también. El volumen me encanta de Deontay Johnson. Anotó, eso vaya, le salvó un poquito el partido en cuestión de puntos. Claypool creo que se posiciona como el wide receiver 2. Y Juju, pues Juju.
De acuerdo. Y no. Hay que ir a comprar barato a Najee Harris, Mau. Digo, sí, 16 acarreos. Nadie tuvo un acarreo que no fuera Najee Harris. Hay que ir a comprar barato, definitivamente.
No, no, pero baratísimo. Najee Harris, 100% de los snaps.
100.
Es increíble. Increíble. Y creo que también nos quedó claro de cómo los Steelers están dispuestos a utilizarlo hasta el cansancio. Porque además, también hay que decirlo, nos gusta mucho Deontay Johnson y demás, pero el brazo de Ben Roethlisberger, o sea, y lo vimos desde el año pasado, está acabado, punto. Sí. O sea, creo que no hubo algún pase de más de 20 yardas. En fin.
Y contra esta defensa que puede ser, se vio medio bien, yo, Big Ben no entra ni siquiera como una opción de streaming. Aquí es Najee Harris, Deontay Johnson, Chase Claypool como flex, Juju, dependiendo del tamaño de la liga que tengas, van para adentro. Y la defensa de los Steelers sí puede ser una defensa interesante esta semana. La tenemos como la defensa 7 a nivel total. Vámonos entonces con el siguiente partido. Los Pats ahora van a visitar a los Jets. Aquí Bill Belichick, no sé por qué me huele que se va a comer vivo a Zach Wilson. Le encanta a Bill Belichick agarrar a quarterback rookies y ponerles una madrina. Línea bajísima de 42.5 puntos. Creo que aquí son los sospechosos que veníamos hablando en la pretemporada. Damian Harris, ya lo vimos, buen rol. Me gustó James White, creo que es un corredor que vas a poder poner en el flex o como tu running back 2, dependiendo de lo que esté en tu equipo, pero creo que James White va a dar una base de puntos interesante. El partido contra Miami, ahí estuvo. Ahora que es McCorkle el quarterback, pues James White tiene ahí sus 7 targets. Siete targets para James White, una locura, con sus 4 carreos. Y del otro lado, Damian Harris, 23 acarreos y 3 targets nada más. Ambos dieron en Liga PPR 12 puntos James White, 11 puntos Damian Harris. Son running back 2 interesantes. ¿Tú opinas igual, Mau?
Sí, de hecho me entusiasma Damian Harris, confirmando lo que veníamos previendo, ¿no? E incluso creo que un poco más. Mientras pueda tener constantemente entre 18 y 20 toques por juego, Damian Harris va a ser un sólido running back. Por lo menos top 30. O top 24.
Y si anota un touchdown, de ahí sube. ¿Tú estás de acuerdo, Yaka?
Me encanta Damian Harris. Si de por sí me encantaba cuando todavía existía Cam Newton en este equipo, ahora sin Cam, creo que ese upside de anotaciones va a llegar. Ojalá no lo castiguen por el fumble que tuvo. Creo que son accidentes que pasan en los partidos. Pero 23 acarreos, 100 yardas. Me gustó mucho. James White me sorprendió también. Yo la verdad es que es un jugador del que pasé en todos mis drafts y creo que puede ser bastante relevante. Y de receptores, no porque haya anotado Nelson Agholor, me iría por él. A mí el que me gusta y creo que es el receptor principal es Jacoby Meyers.
Creo que los dos pueden ser opciones. Dependiendo del partido, el matchup y cómo esté tu equipo. Pero 7 targets para Nelson Agholor no son nada despreciables y mucho menos los 9 para Jacoby Meyers. ¿Tú qué opinas, Mau?
De acuerdo. Creo que sí, Jacoby Meyers sigue siendo la mejor opción. Lo de Nelson Agholor puede ser ligeramente un espejismo, pero puede ser interesante en ligas profundas.
De acuerdo. Y Jonnu Smith, bien, ¿no? 5 targets, 5 recepciones, 42 yardas, 9 puntos, pues Tyrant de la nebulosa que puedes utilizar semana a semana. No le veo problema a Jonnu Smith contra, digo, no va a ser obviamente, hizo Mark Andrews contra los Raiders, pero creo que es alguien interesante, ¿no?
Sí, va a estar ahí, va a estar fluctuando como tight end top 12, top 15. Me preocupa el target share, 13% nada más. Y este va a ser un equipo que va a estar muy, muy, muy enfrascado en correr. Pero sí, al final de cuentas, con poco volumen y con 50 yardas a la semana se puede colar en top 12.
Claro, y contra una defensa de los Jets que pues, contra Carolina no se vio nada bien. Entonces, pues pueden tener upside, es a lo que no creo que sea mucho, pero pueden tener ahí un upside interesante por la defensa con la que se enfrentan. La defensa de New England es alineable esta semana 100%. Y de los Jets, Mau, ¿qué hacer? Corey Davis es el único para mí que vale la pena, ya lo veníamos diciendo de la pretemporada y sigue el señor Zach Wilson teniendo visión de túnel. Pero no, sí. No tanto, porque Braxton Berrios, que para mí puede ser algo circunstancial, habrá que ver qué tanto lo usan, pero Corey Davis se vio muy bien, 97 yardas, 2 touchdowns, 5 opciones. Ahí va. Elijah Moore, 4 targets nada más, una recepción. ¿Crees tú que Elijah Moore es tirable o lo deberíamos aguantar, Mau?
Yo preferiría aguantarlo, ¿eh? Creo que esa explosión que esperaba de Elijah Moore va a llegar eventualmente. Quizá va a tardar un poco más, pero vale la pena retenerlo. Al igual que Rondell Moore y Terrence Marshall y ese grupo de wide receivers novatos en quien quizá confiábamos bastante o que seguimos confiando bastante, hay que aguantarlos.
A ver, de esos tres, qué bueno que nos nombras, de esos tres, ¿cómo sería tu ranking de aguantarlo? Entre hoy Terrence Marshall, Rondell Moore y Elijah Moore.
Rondell Moore, Terrence Marshall
y Elijah Moore.
Y Elijah Moore. Lo que vi en los Panthers, tan relegado a Robbie Anderson, le puede abrir la puerta a que Terrence Marshall no le va a ganar el puesto de wide receiver 2, pero sí que Sam Darnold, muchos de los targets que creímos que iban a ir para Robbie Anderson, puedan ir para Terrence Marshall. ¿Sí? Y eso me hizo modificar a los tres, ¿no?
Ok, ¿tú ya qué opinas igual?
Igualito, me encanta Rondell Moore, me encanta Terrence Marshall, coincido con lo que dice Mau. Y Elijah Moore me decepcionó un poquito, pero es su primer partido en la NFL, creo que hay que aguantarlo. Hablando de Corey Davis, me gustó mucho lo de Corey Davis, evidentemente, creo que tuvo un gran partido. Yo recomendaría sentarlo esta semana. Creo que, por más que no esté Stephon Gilmore, la defensa secundaria de los Pats sigue siendo buena. Creo que Zach Wilson va a tener un partido súper complicado, ya lo mencionaste, y dudo mucho que Corey Davis vaya a tener un partido igual de relevante como lo tuvo en la semana 1. O sea, ni siquiera aquí creo que anote. Y si lo drafteaste, en el lugar en el que lo drafteaste, seguramente tienes algunas mejores opciones para el flex. Entonces yo recomendaría sentarlo esta semana.
Ok. Va. Y ahora por los corredores, ¿Michael Carter lo podemos tirar, Mau, o todavía no?
Depende que haya disponible en la agencia libre.
La defensa de Cleveland que vamos a agarrar.
No. ¿Cómo? ¿Para tener dos defensas? No, jamás.
No. Vas a streamear defensas y...
No, pues entonces suelta la defensa que ya tenías.
Claro.
Sí, no.
Bueno.
Es complicado el panorama de Michael Carter. Uh-huh. Creo que va a tardar mucho más de lo que quizá creíamos en establecerse como una opción real en este backfield. Por ahora hay que alejarse de absolutamente todo.
Yo sí tiré a Tevin Coleman en una liga.
Sí. Y fíjate, tiraste a Tevin Coleman manteniendo el 47% de los toques.
Pero pues, 9 acarreos, sí, 44 bueno, yardas, 2.7 yardas por acarreo, no, gracias.
Sí, y cero targets. Mucho valor tirar a Tevin Coleman, ¿eh?
No.
Pero lo que voy es que este backfield no sirve a nadie. Michael Carter es el único que me quedaría por el upside que puede presentar y cómo se desarrolle. Pero lo siento mucho para los que draftearon a Michael Carter porque no, como tú dices, Mau, hay que esperarse un ratito para que este señor jale.
Sí, es que Adriano lo dijo como presumiendo que tiró a Tevin Coleman.
No, lo dije con... Gracias por aclarar el contexto. Lo dije como que el que más corrió lo tiro. Este backfield no vale la pena a nadie.
Imagínate a alguien que haya ido zero running back y que haya ido Gus Edwards, Michael Carter, Trey Sermon.
Pobre. Sí. En fin. Por eso es que los running back, los caballitos de batalla, siempre serán los caballitos de batalla. Ok, entonces de este equipo, la defensa de los Pats, ya dijimos, de los Jets, el único con alto riesgo es Corey Davis, y pare usted de contar. Mau, sé que usted tiene un compromiso, caballero, así que si se quiere despedir de la manada y ya y aquí y yo terminamos los partidos que quedan, con muchísimo gusto, señor, gracias por estar aquí.
Despídase. Se nos va el chaperón, Adrián.
Se van a quedar solos un ratito. Es que la verdad soy muy buena onda como chaperón, entonces voy a comprar palomitas y refresco. Muchísimas gracias, manada. Les mando un abrazo. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí y contra nosotros, a menos que nos enfrentemos esta semana, como Adrián y yo en la Liga de Analistas de NFL MX. Lo siento mucho, Adrián, pero espero poderte ganar.
Les mando vamos a ver, va a estar bueno. Mucho.
Venga.
Vamos, por donde te pueden seguir nada más.
Rapidito. @ M Gutiérrez NFL. Cuídense.
Va. Gracias, Mau.
Bye.
Bueno, Yaquita, nos quedamos tú y yo con un partidazo. Tus pellitos van a visitar a las Chispas. No, este es un partido de chispas y estrellas. Los Cowboys visitan a los Chargers. Ezekiel Elliott, ya acá. ¿Qué pedo?
Ezequiel Elliott, a ver, creo que va a haber chispas en este partido, tal cual como dices, ofensiva. Ezequiel Elliott, no hay que preocuparse por Ezequiel Elliott.
Uy, no, yo le doy el voto de confianza, pero sí me preocupo.
Yo creo que no, güey, a ver. Y no me acuerdo si lo platicamos ayer, pero lo he estado platicando en los últimos días. El matchup era complicadísimo, güey.
De acuerdo, por eso le doy el voto de confianza.
Exacto, y no me esperaba una producción tan pitera y pinche de Ezequiel Elliott, evidentemente, porque lo alineé y porque de haber esperado que me iba a dar 3 puntos, lo hubiera dejado en la banca, ¿no?
Obvio.
Pero, a ver, creo que Dallas se vio obligado de alguna manera a lanzar casi 60 pases. Dudo muchísimo que vaya a ser la constante semana a semana. Y creo que Ezequiel Elliott sigue siendo un muy buen corredor. Algo que me preocupa, y lo platicaba con Luis Obregón el otro día, él me decía, es que a ver, Ezequiel Elliott bajó de peso, está más mamado y demás. Y algo que sí coincido, y tal vez sí me podría preocupar, es que ya no sé, o no vimos el Ezequiel Elliott en la semana 1, que va al madrazo. Uh-huh. Y va a partir madres, ¿no? O sea, en ese touchdown que pudo haber anotado, que creo que fue una cagada también de Dalton Schultz en el que no bloqueó. Uh-huh. Pero el jugador de Tampa Bay va, lo taclea fácil. Y Ezequiel Elliott no fue a dar el madrazo que normalmente nos tiene acostumbrados. Eso sí me preocupa. Pero creo que Ezequiel Elliott, yo sigo teniendo la misma confianza que tenía en él a principios de temporada o en el offseason.
Yo le otorgo el beneficio de la duda por la defensa que se enfrentó, estoy de acuerdo. Los Chargers no es que sea la defensa más flojita contra la corrida, pero ahí es de medio pelo. O sea, sé que definitivamente tiene que tener un mejor desempeño, pero la efectividad se mantuvo, la que tuvo la temporada pasada. Eso tiene que cambiar con Ezequiel Elliott porque Tony Pollard poco a poco les está comiendo el mandado. En este partido no hubo... O sea, no, fue 11 carreos para Ezequiel y 3 para Tony Pollard, pero 4 targets para Tony Pollard y nada más 2 para Ezequiel. Entonces, en ligas PPR, Tony Pollard terminó haciendo más puntos que Ezequiel Elliott, que ninguno de los dos terminaron en el top 40, cabrón. O sea, los dos fueron totalmente despreciables. Pero Ezequiel Elliott se tiene que poner las pilas porque Tony Pollard le puede comer mandado y ahí McCarthy pues, puede poner un comité sin ningún tapujo. Del otro lado.
Y a ver, y nada más para profundizar o terminar en este tema. A ver, ya estoy metiendo más preocupaciones, ¿no? Uh-huh. Pero me podría preocupar que al final de cuentas los Cowboys se podrían dar cuenta en que tal vez no necesitan un ataque terrestre tan profundo y con tanto volumen para ganar los partidos. Uh-huh. Y es un poco similar a lo que podría pasar con Kansas City. Creo que con Dak Prescott, Amari Cooper, CeeDee Lamb, ahora no está Michael Gallup, creo que podrían seguir pasando, pasando y pasando y avanzar y anotar. Al fin y al cabo, quiero tener confianza, nada más. Sí, pero yo estoy de acuerdo que se puede acabar el tiempo. O sea, creo que si vemos el Ezequiel Elliott, no de Tampa Bay, pero un Ezequiel Elliott de la temporada pasada mediocre en las primeras 3-4 semanas, pues sí hay que ver qué hacemos con él.
Correcto. Ahorita no es momento de vender a Ezequiel Elliott. O sea, que estas preocupaciones no hagan que vayas corriendo a vender a Zeke, porque lo vas a vender lo más barato de la historia. Exacto. En todo caso, es momento de ir a comprar a Ezequiel Elliott si estás dispuesto a tomar ese riesgo y creer en el monstruo que fue hace 2 temporadas atrás. O sea, yo también creo que Ezequiel Elliott tiene que mejorar y se drafteó y todavía, igual que tú, para mí es un running back top 8 que en esta ofensiva debería de estar presente. O sea, otro spoiler de la columna de NFL, yo sé que Elliott fue uno de los villanos y fue el acertijo, porque no entiendo cómo una ofensiva que le hizo tantos puntos a Tampa, su running back titular, superestrella, hizo tan poquitos puntos, pero es eso. 11 acarreos para 3 yardas por acarreo, eso tiene que cambiar. Del lado de los receptores, pues a Amari Cooper y CeeDee Lamb, los dos monstruosos, a nivel de targets muy similar. A Amari Cooper nada más que fue más efectivo con sus targets, tuvo más recepciones, o sea, fue el 81% de los pases lanzados hacia él los atrapó. 139 yardas a Amari Cooper, 104 CeeDee Lamb, 2 touchdowns a Amari Cooper, 1 CeeDee Lamb. Semana 1, Amari Cooper gana, pero esta pelea va a estar cerradita ya que esta apuesta va a estar buena, buena, buena.
Va a estar, creo que hasta la semana 17 definiéndose. Uh-huh. Creo que, digo, para acabar rápido, hay que alinear a los dos siempre. Siempre, siempre, siempre. Y ahora que no va a estar Michael Gallup, creo que son 5 o 6 semanas. Uh-huh. Quiero saber qué opinas de Dalton Schultz.
Ajá, a eso voy. Pobrecito los que agarraron a Blake Jarwin, porque para mí Dalton Schultz sí le comió el mandado. Son jugadores con características muy similares.
Sí.
Y Dalton Schultz ya tiene una temporada que no tuvo la temporada pasada con McCarthy en la cancha. Entonces, sí, hasta
físicamente se parecen, güey. No sabes quién cachó el balón, ¿no? Hasta
es correcto.
El número o el apellido atrás.
Uh-huh. Y si ves las métricas y todo, son, la verdad, son copias los dos. Uh-huh. Yo prefiero a Dalton Schultz. Creo que va a ser uno de los beneficiados con la salida de Michael Gallup. Y espero también que me intriga, si estás en ligas profundas, tómalo como un ad especulativo, porque Cedric Wilson se pudiera hacer de la chamba de Michael Gallup, que fueron 7 targets, que no son nada malos. Obviamente Dallas, como tú dices, no va a estar pasando 50 veces por partido. Le tocó a un equipo de Tampa, que es una ofensa poderosísima, pero este partido viene con otra defensa, con otra ofensiva, perdón, poderosa. O sea, esto, a ver, ¿cuánto es que está pronosticando los puntos? 55.5 puntos. O sea, esto es una línea alta. Aquí se van a repartir pases y puntos. Como tú dices, Amari Cooper para adentro, CeeDee Lamb para adentro, Dak Prescott para adentro, y del otro lado van contra la pachanga. Keenan Allen, vénganos tu reino. Mike Williams, vénganos tu reino. Justin Herbert, vénganos tu reino. Y por favor, Diosito, ahora sí que Eckler tenga targets, cabrón. Porque se fue para el otro lado, ¿no?
Eso fue lo más raro de todo. No tuvo una sola recepción.
No tuvo un solo target.
Exacto.
Entonces, me encantó que tuviera 15 acarreos y además el acarreo en línea de gol, eso me puso muy feliz. Pero Justin Herbert, a todos los running backs, nada más le mandó un target y fue al pinche Justin Jackson. Que... Uh-huh. Entonces, Austin Eckler para mí es belleza. O sea, si pueden ir a comprar barato a Austin Eckler, vayan, corran, porque yo creo que va a tener un partidazo esta semana contra la pachanga de Dallas. Yo lo tengo como mi running back 13. Ahí pegadito con David Montgomery y con Damian Harris. Para mí está ahí cerca Austin Eckler. Y lo otro, yo creo que alguien que pueden ir a buscar mientras están escuchando este episodio y lo pueden tener ahí como una... Si tienen espacio en su roster, Larry Roundtree puede ser una opción porque definitivamente es el running back detrás de Eckler. ¿Tú cómo viste, cómo ves ese backfield, Yaquita?
También me... A ver, coincido contigo, creo que Austin Eckler va a mejorar y muchísimo, y contra la pachanga es el partido ideal para ver esta mejoría. Y Roundtree, lo que no fue Joshua Kelly el año pasado, creo que Roundtree lo podría hacer. Entonces creo que vale la pena tenerlo en tu equipo, no alinearlo, pero sí ahí estar pendiente de qué puedes estar haciendo semana a semana. A mí me gustó lo que vi de Roundtree.
Y del otro lado, belleza lo que vimos con Keenan Allen y con Mike Williams. Por fin el hype de Mike Williams de ser un pick de alta ronda, por lo menos en semana 1 pagó, no va a tener todas las semanas 12 targets. Eso lo dudo mucho, pero este partido que va a ser de alta ofensiva, yo me puedo esperar a Mike Williams por lo menos con 8 targets. Y lo que puede hacer él está interesante. Y bueno, Keenan Allen es una maquinita de hacer punto fantasy. Ya su primer partido, 100 yardas, 9 recepciones. Entonces, Keenan Allen es una belleza.
Sí, Keenan Allen, a ver, no hay ni por qué mencionarlo, hay que alinearlo. Y Mike Williams hay que alinearlo siempre hasta nuevo aviso.
Exacto. Tal siempre cual. Hasta nuevo aviso. Uh-huh. Y el otro, pues, Jared Cook, 8 targets. No hace mucho con ellos, 56 yardas, pero bueno, 10 puntos fantasy para un tight end es bastante deseable. Y este partido, vuelvo a lo mismo, puede ser algo interesante por la ofensiva. Yo creo que Jared Cook, como una opción de streaming de tight end, te lo puedes llevar. O sea, si tienes a Gesicki, prefiero que alinees a Jared Cook. Si tienes a Hunter Henry, alinea a Jared Cook. Si tienes a... Puta, yo incluso hasta Logan Thomas, güey, me lo pensaría con Jared Cook, aunque Thomas puede ser mayor, pero Jared Cook está ya en esa nebulosa. O sea, lo prefiero antes que Gerald Everett, antes que a Gesicki, antes que a Hunter Henry, antes que a Zach Ertz, que parece que se lesionó. Entonces, pues puede ser utilizable.
Ahora sí estoy de acuerdo contigo.
Gracias. Vámonos al siguiente partido entonces, que es Kansas City visita a los Ravens, que vienen de perder otro partido de muchísimos puntos, 55.5. Aquí con los Chiefs, digo, probablemente los Chiefs es el equipo que menos tiempo aire le dedicamos al podcast, porque, pues, ¿qué vas a decir, güey? Mahomes lo vas a alinear, Kelce lo vas a alinear, Hill lo vas a alinear, y Clyde Edwards-Helaire, ya quita, a ver, lo mismo del año pasado.
Creo que va a ser el mismo Clyde Edwards-Helaire del año pasado.
O sea, un running back 2, bajo.
Sí, sí, top, bajito. Top 20. Sí. A ver, y por ahí tuiteaste y medio te respondí en burla, pero entiendo el sentido en el que lo hiciste, güey. Sí, a mí lo que más me desespera de Clyde Edwards-Helaire y de este tipo de running backs es verlo en la cancha todo el chingado momento.
Y que no lo usen
o que no pase nada con él. A mí eso me desespera todavía más. Creo que va a tener la utilización por tierra de entre 12 y 15 acarreos, siempre. No creo que haga muchas yardas con ellos. Creo que va a anotar de vez en cuando, porque también cuando, o sea, a menos que estén en la yarda 1 o 2, tal vez lo podrán utilizar. Si están dentro de la yarda 4 hacia atrás, van a lanzar pase con Travis Kelce o Patrick Mahomes lo va a correr o lo que o tú Tyree quieras. Hill. O Tyreek Hill, exacto. Entonces, yo sinceramente las pocas esperanzas que tenía con Clyde Edwards-Helaire de que viéramos una mejor versión de él, creo que no estoy tan seguro. Entonces va a estar siendo un running back 2 bajito, X.
Un running back 2 estable con un techo interesante, bueno, con un potencial explosivo por la ofensiva en la que está atado. Yo no, digo, Chatito era el que estaba hypeando muchísimo más a Clyde Edwards-Helaire. Yo lo tengo como un running back 19 y para mí se va a mover en esas nebulosas. Lo vas a poder poner a alinear si lo draftaste como tu running back 2, entonces vas tranquilo con Clyde Edwards-Helaire.
Que es como lo drafteamos la mayoría. O sea, creo que a diferencia del año pasado y que era un poco el encabronamiento que teníamos, era que te lo draftaste en el pick 5 o 6 overall, ¿no? En muchos casos. Y evidentemente, pues nunca dio esa productividad que esperabas. Ahorita, con base en lo que lo drafteaste, pues ahí va a estar. Pero hay otros jugadores que drafteaste después, tipo David Montgomery o Chris Carson, que me gustan mucho más de lo que pueden ser Clyde Edwards-Helaire.
Yo tengo tanto a Carson como a Montgomery por arriba de Clyde Edwards-Helaire rankeados. Para mí Montgomery es top 12 esta semana contra Cincy, sí. Y Carson top 15 contra Messi. Sí. Entonces, de acuerdo contigo. Pero aparte Clyde Edwards-Helaire, olvídense de Darrell Williams, de Jerry McKinnon, nada. O sea, Clyde Edwards-Helaire tuvo 14
también.
Nada. Sí, y Mecole Hardman, nada. No. O sea, Clyde Edwards-Helaire, 14 carreos, 1 Darrell Williams, 1 Burton y 3 targets para Helaire y para más nadie. Entonces, ahí está, lo vas a alinear, ¿qué más decir? Y de Baltimore, Tyson Williams se vio bien, creo que para mí, desde mi punto de vista, va a ser un comité.
Sí.
Porque fueron 9 acarreos para Tyson Williams, 10 acarreos para Latavius Murray. Me preocupó un poco que Latavius Murray se hiciera tan rápido de un rol, pero no creo que vaya a cambiar mucho, la verdad. Tyson Williams se parece mucho a J.K. Dobbins, creo que va a poder tener opciones en línea de gol, es explosivo, me gustó lo que vi de Tyson Williams. Para mí, Tyson Williams está un poquito por arriba de Latavius Murray por sus características físicas, pero los dos son running back 2 bajos. A mí.
Sí, a mí no me sorprendió nada lo que vi en este backfield. Entiendo lo de Latavius Murray porque va llegando, pero así es este equipo. O sea, normalmente la mayoría de los acarreos los va a tener Lamar Jackson, muy cerquita el corredor 1, que en este caso es Tyson Williams, y muy cerquita el corredor 2, que en este caso es Latavius Murray. Entonces, a mí me gusta Tyson Williams porque creo que va a ser más productivo con esos acarreos. Entonces creo que es un jugador alineable en un flex.
Ok, de acuerdo. Y de los receptores, nadie. O sea, aquí es Mark Andrews y con...
Muchas reservas, también.
Con reservas, correcto. Pero bueno, con el tema de la nebulosa de los tight ends, va a estar ahí. Porque sí, de los receptores, güey. O sea, obviamente Sammy Watkins se tiró su partido de 96 yardas. Pero Marquise Brown 6 targets, Sammy Watkins 8. Que contra los Raiders es otra cosa, pero yo no me arriesgo con ninguno de los dos receptores de Baltimore. ¿Tú, Yaka?
No, a menos que... ¿A qué hora juegan Kansas City y Baltimore? En la noche, ¿verdad?
Juegan, ya te
domingo
digo,
en la noche.
Sí. Domingo en la noche, sí.
A menos que en tu flex necesites una cantidad de puntos bastante considerable para ganar tu matchup.
¿Meterías a Sammy Watkins?
Metería, alguno de los dos. O sea, si tengo alguno de los dos, lo metería por jugármela que estos cabrones...
Un milagro, pues. Si necesitas el milagro...
Exacto, de más de 20, 25 puntos, es más o menos factible que te lo puedan hacer de milagro. Pero si no lo necesitas, la verdad es que, ¿para qué los alineas? Porque lo más seguro es que te hagan una cagada.
De acuerdo. Bueno, señor, pues ya cubrimos todas las líneas, todos los partidos, podcast larguito, pero ansioso. Uh-huh. Así que si no tiene nada que agregar, señor, pues despídase de su gente.
Vámonos, Adrián, esta semana estuvimos muy románticos tú y yo.
Sí, sí.
Me gustó mucho, siento que te quiero todavía más, cabrón. Y pues nada, amigos, mucha suerte en su semana 2 de Fantasy. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos para ustedes. Y para eso me pueden seguir en Twitter en JRYaca. Saludos.
Muchas gracias, Yaquita. De nada, muchas gracias por escucharnos. Mucha suerte en sus encuentros. Cualquier duda que tengan, si se nos pasó algo, si no hablamos de alguien, ahí escríbanos. Ya Yaquita dio su cuenta de Twitter, a mí por @alpanseque y a La Cueva del Fan por La Cueva del Fan. Ahí manden. Normalmente cuando mandan preguntas a La Cueva del Fan, pues La Cueva del Fan como ente no responde. Preferiblemente manden las preguntas a los líderes de la manada, ya sea Mau, ya sea Chato, que se le extrañó esta semana, a Yaquita o a su servilleta. Y nos vemos con el reporte de lesionados y visitas. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.